Vamos a buscar en nuestras Biblias, puestos de pie, leer en 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, el capítulo 4. Y voy a comenzarles a leer en el versículo 12. Estamos estudiando este libro, versículo por versículo. Ya llegamos a 1 de Pedro 4, 12. Sigan con sus vistas, por favor, y permanezcamos de pie para una oración. El apóstol Pedro nos dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Vamos a orar todos juntos del Salmo 139. Vamos a apropiarnos de esta oración, el salmista, Salmo 139. Vamos a leer, no todo el Salmo, pero del versículo 1, Salmo 139, del versículo 1 hasta el versículo 17, 18. Salmo 139, del versículo 1 al versículo 18, todos en voz alta, manera de oración. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No me fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, vamos. Cuando uno se hace cristiano, naturalmente espera la bendición de Dios. Espera que Dios le ayude a resolver los problemas en su casa, en su familia. Espera que la gente lo trate mejor. Espera en general una vida mejor. Pero la realidad es que no es así. La realidad es que a veces le va peor. tiene más problemas, más tentaciones, más tribulaciones. Y esto lo puede hacer a uno pensar que a lo mejor el problema es que no tiene suficiente fe. O no se arrepintió de verdad de todos sus pecados. O a lo mejor llega al punto de pensar, bueno, es que no soy cristiano. Dios no me está ayudando, no soy cristiano. O puede llegar a pensar aún, el mal, el diablo es más poderoso que Dios. O lo peor, por supuesto, lo peor que puede pasar es, Dios no existe. Todo esto es mentira. Esto le ha de haber pasado a muchos de los cristianos del tiempo del apóstol Pedro. Además de los sufrimientos normales, comenzaron a sufrir mucho en manos de los judíos y los romanos también. Y por eso les escribió Primera de Pedro, para animarlos, enseñándoles sobre los sufrimientos en la vida del cristiano. Ahora, en nuestra serie de Primera de Pedro, ya llegamos a este párrafo de Primera de Pedro 4.12. Comenzamos en el 1.1 y ya llegamos a 4.12. En este párrafo del 4.12 al 19, el apóstol repite algunas de sus lecciones, pero también nos enseña la lección más motivante sobre nuestros sufrimientos, la lección más motivante, más edificante, la más preciosa sobre nuestros padecimientos. Es lo que vamos a ver en esta mañana. Y estudiaremos este pasaje versículo por versículo, pero antes de comenzar, una aclaración súper, súper importante. Las enseñanzas de estos versículos son para cristianos, para amados en Cristo. No puedes ir a todos, por ejemplo, los que están en el hospital general, están sufriendo mucho, hay algunos que están padeciendo mucho, mucho ahí, ellos y sus parientes también. No puedes ir con ellos y decirles, como dice el versículo 12, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Ustedes no le pueden decir eso a ellos. Esas verdades no se aplican a todos los hombres y a todas las mujeres que están sufriendo hoy en día, porque no todos son participantes de los padecimientos de Cristo. No todos van a gozarse en la revelación de Cristo. Algunos de ellos, muchos de ellos, van a estar aterrorizados en la venida de Cristo. Como profetiza en Apocalipsis, van a decirle a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Solo los cristianos, los que aman a Cristo, los que aman al Cordero de Dios, y es del Cordero de Dios que habla Apocalipsis, son los que aman al Cordero de Dios, tendrán gozo de ver a Cristo, tendrán gozo del gozo de nuestro pasaje. Muy bien, con esto en mente, comencemos nuestro estudio, leemos en el versículo 12, vamos a estudiar este texto, este párrafo, mejor dicho, versículo por versículo. El versículo 12 dice así, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pedro, el apóstol Pedro, sabía que muchos de los hermanos estaban sorprendidos, maravillados por las aflicciones que estaban pasando. ¿Se hicieron cristianos? Esperaban una vida mejor, no esperaban tanta aflicción. A lo mejor sí pensaron, sí habían enseñado, sí habían sido enseñados, que los cristianos sufren, los que creen ser piadosos, como dice en Timoteo, van a sufrir. Pero no se esperaban tribulaciones y aflicciones tan fuertes. Y el apóstol le dice aquí, les llama fuego de prueba. No sabemos exactamente cuál era el fuego de prueba que estaban padeciendo. Y qué bueno, ¿verdad? Porque no especifica, porque aquí tenemos una lección en general para todos nosotros, cualquiera que sea nuestro fuego de prueba. Sin duda alguna, como dice otro apóstol, no les había sobrevenido ninguna prueba que no fuera humana. Eran humanos, humanos como nosotros. Les sufrieron, padecieron cosas igual que nosotros. En este tiempo, a lo mejor otras cosas, históricamente hablando, pero eran humanos como nosotros, iban a padecer y tener los mismos dolores que nosotros. Y por ejemplo, hay muchos tipos de aflicciones. Por ejemplo, un fuego de prueba en tu vida. Puede ser, y esto es lo más común, pruebas en el matrimonio. Pruebas, de fuego con algún hijo, alguna hija, o algún hermano, o tal vez algún padre, alguna madre. Hay pruebas de fuego en el trabajo o en la escuela. Pruebas por dinero. ¿Quién no ha tenido pruebas con dinero? Levanten la mano. Pruebas por alguna enfermedad. Pruebas por traumas pasados. Pruebas por tentaciones fuertes. Y sin duda alguna, las peores pruebas son por depresiones espirituales. Es decir, llegar a un punto en tu vida que sientes que Dios te ha desamparado. Llegas a creerle al diablo, a lo mejor Dios no existe. ¿Por qué me está pasando esto? Oh, Dios está contra mí. Y no es así, no es así, no es verdad. Pero te sientes así. Ahora, es de notarse que el apóstol aquí escribe fuego de prueba. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. El fuego, por supuesto, quema, duele, derrite. Esta palabra nos recuerda que las pruebas derriten, purifican, nos limpian de impurezas. Y el apóstol Pedro asume, presupone que ya habíamos leído los primeros versículos de su carta. Vean 1 de Pedro, capítulo 1 y versículo 6. Y es por eso que usa esta palabra. 1 de Pedro, capítulo 1 y versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, subrayen esa frase, si es necesario. Por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba ¿con qué? Con fuego. Prueba de fuego, fuego de prueba. Es lo mismo, de eso está pensando el apóstol. Se hallada, la fe se hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Lo mismo que en nuestros versículos. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, amigo, hermano, por cualquier prueba que pases, Tal vez la mencioné hace unos momentos en general, es un fuego de prueba. Piensa tú, dile a tu corazón, a tu conciencia cristiana, esto es para purificar mi fe. Dios lo permite en mi vida. Dios me lo ha mandado para purificar mi fe. Esto me va a ayudar más a amar más a Cristo, a ser más como Cristo, a creer en Él para la salvación final de mi alma. Piensa, esto vale la pena. Duele, me derrite. Pero esto lo permite Dios para purificar mi fe. Y el punto de nuestro texto, por supuesto, es que no nos sorprendamos del fuego de prueba. Y esto porque nuestra fe tiene que ser puesta a prueba, tiene que ser purificada. ¿Por qué? Bueno, por las impurezas del pecado que mora en nosotros. También nos contaminamos con las vanidades del mundo, las maldades contra Dios. Por supuesto, nos contaminamos al vivir aquí en este planeta que es anti Dios. Pero además, porque el diablo odia a los que aman a Dios, odia a los que siguen a Cristo, y el diablo los va a atacar muchas tentaciones de dudas y enfermedades como Job, por ejemplo, y problemas en su casa y muertes como Job. El diablo, por supuesto, lo quiere y usa esas cosas, quiere tumbarnos como en Job. Pero Dios usa para levantarnos, como en la historia de Job. Lean Job 1 y 2 y lean Job 42. Eso se trata. Entonces, el fuego de prueba no es cosa extraña para el cristiano. No es una cosa inusual en la vida del creyente. Todo lo contrario, es algo muy normal. Pero habiendo dicho eso, no se asusten. No piensen, todos los días voy a sufrir mucho. Si me hago un cristiano, voy a padecer mucha tribulación todos los días. Bueno, no piensen que la vida del cristiano es como una serie de eventos desafortunados. No sé si ustedes, sus niños tienen ese libro, una serie de eventos desafortunados. Se trata de unos niños huérfanos. Sospecho que hicieron una película. Yo no veo películas casi, pero sospecho, escuché de Olaf que había estado en una película. No la he visto, así que no la puedo recomendar. A lo mejor si alguien la vio puede recomendarla para que sepan de qué se trata el libro. Pero de verdad es muy triste, muy trágica la historia. Y es una serie de eventos desafortunados día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, ¿verdad? Horrible, 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 horrible. Pero la vida del cristiano no es así. Por supuesto que no. Solo si es necesario. Solo si es necesario para nuestro bien y para que se manifieste la gloria de Dios en nosotros. Solo si es necesario, por un poco de tiempo. Ahora, una lección secundaria aquí, que podemos, por así decirlo, extraer de este versículo, es que al ver a una hermana o un hermano afligido, lo tratemos con amor, lo tratemos con mucha compasión. El apóstol no se dirige a los hermanos y les dice, qué necios, que no sabían, qué ignorantes, que no les habían dicho, no recuerdo. No, 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 no. El apóstol Pedro les dice, amados, amados, amados. Y ustedes pueden leer en esta carta esa ternura, esa compasión del apóstol por esos hermanos que estaban sufriendo mucho. Entonces, al ver a la hermana, al hermano afligido, no le digas como le dirían los amigos a Job, ¿qué pecado cometiste? A ver. O como le dijeron los discípulos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué pecado cometió el ciego? ¿Él o sus padres pecaron? De seguro que... No, no, no. Nuestra actitud debe de ser, amada, amado, hermano, ay, lo siento mucho, ¿en qué te puedo ayudar? Déjame orar por ti. No me tienes que contar todo, pero cuando menos déjame orar por ti. Mira, esta es la promesa de la iglesia hoy para este día. Quiero compartirlo contigo. Tenemos que tener esa compasión y ese amor, amados. Y también aquí en este punto, hay que notar que tal vez la prueba que le pasa al hermano y lo está haciendo sufrir muchísimo, te pasó a ti. Y no debes de criticarlo o menospreciarlo, pero tener compasión de él. Es decir, no le digas, ay, tú no aguantas nada. Yo también tuve unas piedras en el riñón. Sí, duele, pero no es para tanto. No, 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 no. No le digas así. Por amor cristiano, tiene compasión. Consuélalo con la consolación de Dios, como dice otro pasaje. Mucha compasión para con los hermanos en cualquier situación. Como les digo, a lo mejor nos pasa algo y lo podemos soportar por la gracia de Dios y nos ayuda mucho y nos sentimos bien. No vamos ni al hospital con el dolor de la piedra de riñón, no vamos, pero a otras personas les puede afectar muchísimo y puede ser otro caso médico y tenemos que tener mucha compasión de cualquier situación. Muy bien. Siguiente versículo. Es uno de esos cuatro treces de la Biblia dignos de ser memorizados o cuando menos subrayados. No sé si ustedes han notado, en la Biblia hay muchos Juan, como Juan 3:16, 3:16, 3:16, 3:16. Hay muchos 3:16 en la Biblia muy preciosos. Y también hay varios así, cuatro treces. Este es uno de ellos, 1 Pedro 4:13. En vez de estar sorprendidos y, por así decirlo, extrañados y entristecidos, azorados, nos dice el apóstol, 1 Pedro 4:13, sino gozaos, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En vez de estar sorprendidos por los fuegos de prueba, debemos gozarnos. Esto es paradójico. No sé cómo es posible. Bueno, por supuesto, inspirado por Dios. Santiago, no sé si ha notado cómo comienza su libro Santiago. Santiago, después de identificarse, nos dice en Santiago capítulo 1 y versículo 2, hermanos míos, tener por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Qué manera de comenzar un libro, ¿verdad? Tengan mucho gozo cuando tengan muchos problemas. Tengan mucho gozo cuando tengan el accidente. Tengan mucho gozo cuando tengan esos problemas matrimoniales. El apóstol Pedro aquí secunda, confirma esta verdad, esta enseñanza. Gozaos, gozaos. Ahora, Esto no quiere decir, no, N-O, no quiere decir que vamos a estar con una sonrisa de payaso en un funeral. No vamos a estar con una sonrisa de payaso en el hospital. Por supuesto que no, no se trata de eso. Ni se trata, escuchen bien por favor aquí. Ni se trata que vamos a decir una mentira, vamos a ser unos hipócritas, y alguien nos pregunta, ¿y cómo te va? ¿Cómo te sientes? ¿Te ha ayudado Dios? Y tú le vas a contestar, ay, todo muy bien, no tengo ningún problema, yo puedo dormir 7, 8 horas. No te preocupes, yo tengo el gozo en mi vida. Cuando por dentro te estás desmoronando, dudando de la existencia de Dios, una tristeza en el alma increíble. Cuando el apóstol nos dice aquí, gozaos, no se trata de ser hipócritas y que mintamos y decimos, sí, no hay ningún problema en mi vida. No se trata de eso, por supuesto que no. Pero, ¿qué quiere decir entonces? Lo que quiere decir, y vamos a ver más de esto, que tendremos cierto contentamiento en el alma, cierta satisfacción espiritual por lo que nos está pasando. Cierto contentamiento en el alma, cierta satisfacción espiritual. Y podemos tener esa satisfacción, ese contentamiento en el alma, aun cuando estemos llorando, aun con lágrimas, aun cuando tengamos miedo y mucho temor o con mucho dolor, pero aun así podemos tener este gozo real cristiano. Ahora sí, vamos a la lección más preciosa de Primera de Pedro. La lección más preciosa de 1 Pedro es que podemos tener este gozo al reconocer que nuestros sufrimientos nos hacen participantes de los padecimientos de Cristo. Es lo que dice el texto, véanlo. 1 Pedro 4:13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. La verdad es que cuando tengamos la reunión en el cielo acerca de Apocalipsis, me pueden preguntar exactamente qué significa esto. No es fácil de entender, pero lo creemos. Es una gran promesa, es una gran enseñanza, porque está escrito aquí. Y es la palabra de Dios. Ahora, antes de ver qué significa que somos participantes de los padecimientos de Cristo, hay que aclarar que esto no significa que nuestros sufrimientos nos pueden salvar a nosotros. No significa eso, por supuesto que no. Nuestros sufrimientos no nos pueden salvar a nosotros o a otros. No tienen ningún mérito. Me acuerdo una vez, nunca se me va a olvidar, el doctor que estaba viendo a mi hijo, Paquito, que falleció, me pidió que visitara a una persona, a una abuelita cuyo nieto se estaba muriendo de cáncer también. Y me pidió, por favor, ve y visítala. Y la visité. La señora al final me agradeció y escuchó. Y me dijo esto, nunca se me va a olvidar. Este sufrimiento se lo ofrezco a Dios en sacrificio. Su idea es, yo estoy sufriendo mucho y Dios va a aceptarme este sacrificio. Y la idea de muchos es de que van a llegar al cielo y van a poder decir, Dios, tú me tienes que recibir en gloria porque he sufrido mucho como tu hijo. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Nuestros sufrimientos no tienen ningún valor redentor porque los merecemos por nuestros pecados, en primer lugar. Pero además, nuestros sufrimientos, aun como cristianos, están manchados, corrompidos por nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, nunca pueden satisfacer la justicia de Dios. Por eso el infierno es eterno. Solo la naturaleza perfecta de Cristo puede cumplir con los requisitos de la justicia de Dios.
solo su preciosidad como hijo de Dios, su dignidad como hijo de Dios, puede hacer que sus sufrimientos nos salven y nos salven a nosotros y a todo un mundo de pecadores. Hay una leyenda, no sé si es verdad o no, en el cielo vamos a saber. Dicen algunos historiadores que el apóstol Pedro murió crucificado y que él pidió: no quiero ser crucificado como el Señor, así que quiero ser crucificado con la cabeza para abajo. Es una historia, no sé si es un mito, una leyenda. Ha de haber sufrido mucho así, por supuesto. Pero su muerte no nos salva. Su muerte no nos salva. La muerte del apóstol ni de ningún apóstol nos salva. Ningún hombre es corredentor con Cristo nuestro Señor. La sangre de Pedro, del apóstol Pedro, corría manchada con su humanidad pecadora, débil, incrédula, temerosa, pusilánime. Ustedes saben la historia de Pedro a la hora de la cruz. Negó al Señor. Solo la preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios nos puede rescatar de nuestro pecado atroz, como dice el libro. Solo sus sufrimientos en nuestro lugar tienen el poder para rescatarnos. Muy bien, habiendo aclarado eso, que como cristianos somos participantes de los padecimientos de Cristo, significa cuando menos dos cosas. Primera, que sufrimos pruebas similares a las de nuestro Señor por algunas cosas que tenemos en común. Subrayen la palabra común. Sufrimos algunas aflicciones, como las del Señor, por algunas cosas que tenemos en común. Por ejemplo, el mundo lo dio a Él, el mundo nos odia a nosotros. O sea, el Señor nos dijo eso, ¿se acuerdan? El diablo lo tentó al mal a nuestro Señor Jesucristo. El diablo también nos tienta al mal a nosotros. Cristo sufrió por la debilidad de su cuerpo humano. Nosotros también tenemos un cuerpo humano y mucha debilidad, por supuesto. Ahora, eso es verdad. Lo podemos incluir en el hecho que somos participantes de los sufrimientos de Cristo. Eso es verdad. Pero la segunda cosa es el punto principal aquí, de todo el sermón de hecho. La segunda cosa. Que somos participantes de los sufrimientos de Cristo como cristianos, como hermanos, significa que de una manera espiritual tenemos cierta comunión, cierta unión con Cristo, de tal manera que nuestros sufrimientos son parte de los suyos y los suyos de los nuestros. Tenemos cierta comunión, cierta unión con Cristo como cristianos por nuestra fe, de tal manera que nuestros sufrimientos son parte de los suyos. Palabra participación aquí en nuestro versículo. Sois participantes de los padecimientos de Cristo. Participación viene de la misma raíz que de la famosa palabra cristiana koinonía. No sé por qué, pero siempre me acuerdo del hermano Jaime Adams con esta palabra. Koinonía, como la pronuncia él, ¿verdad? La koinonía. Koinonía significa participación, sí, compañerismo, comunión. Hay algo en común, una participación, un compañerismo en común. Ahora, esto es algo espiritual, no es físico. Es algo espiritual, pero es real. Así como en la Santa Cena, participamos de la Santa Cena, es algo espiritual, pero es real. Como explica 1 Corintios 10:16, es el cuerpo de Cristo, el pan, la copa, la sangre de Cristo. Nuestra participación es real, nos dice 1 Corintios 10:16. Es espiritual, pero participación real. Entonces, y aquí está la clave de todo esto, la llave. Por nuestra unión con Cristo, por nuestra fe en Él, sufrimos nosotros, lo sufre Él, sufrimos nosotros. Aquí pueden apuntar, por ejemplo, Hechos 9. Saulo de Tarso va persiguiendo a la iglesia, ¿se acuerdan? Quería arrestarlos, quería llevarlos a Jerusalén, quería juzgarlos, ¿se acuerdan? Saulo de Tarso va en su caballo, yo me lo imagino el caballo sudando, había corrido mucho el caballo, quería ya llegar a Damasco para a tribular a los cristianos. ¿Y qué pasa? Ve una gran luz que le dice en la voz hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cristo no le dijo: ¿por qué persigues a la iglesia? Cristo le dijo: ¿por qué me persigues? Y la razón de esto es esto: esta comunión, esta unión. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Ahora, como les digo, cuando estemos en el cielo, me pueden preguntar exactamente qué significa todo esto. Pero es precioso, está la enseñanza ahí. Y es algo del cual nos podemos agarrar y aferrar. Dios nos ve en Cristo. Y es así como somos salvos a lo último. Tus sufrimientos en el Calvario hace más de 2000 años, ¿qué tienen que ver con nosotros en 2022? Eso es lo que tienen que ver. Sus sufrimientos en unión nosotros con Él, sus sufrimientos cuentan por nosotros ante Dios. Muy bien. Entonces, la verdad de aquí, el valor espiritual de nuestros sufrimientos está en, no para salvarnos, pero que siendo sufrimientos en comunión con Cristo, son medios que Él usa para ayudar a su iglesia a crecer. Son medios que el Señor usa para transformarnos a nosotros, para santificarnos y a nosotros y también a los demás. Es así que podemos responder y entender ese versículo tan enigmático de Colosenses 1:24. Me acuerdo de una hermana que llegó a esta iglesia y lo primero que me preguntó es: ¿Cómo explica usted Colosenses 1:24? Es un versículo muy enigmático, muy profundo también. Pero a la hora de la hora lo podemos entender bajo esta verdad y esta enseñanza. Y ahorita vamos a ver algo muy práctico y cómo un ejemplo de esto. Pero vea lo que nos dice Colosenses 1:24. El apóstol Pablo, no se olviden. Ahora me gozo en lo que padezco. ¿Cómo es posible que se goce en tribulación? ¿Cómo es posible que tenga el gozo de 1 Pedro 4:12? ¿Cómo es posible que tenga el gozo de 1 Pedro 4:13? ¿Cómo es posible? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Cumplo en mi carne, en mi cuerpo, lo que falta de las aflicciones de Cristo. Por su cuerpo, que es la iglesia. Podemos entenderlo, espero que puedan entenderlo un poquito más después de haber visto los otros versículos. ¿Y qué significa esto de nuestra unión con Cristo? El apóstol no está diciendo que sus sufrimientos, sus padecimientos en la carne son iguales que los sufrimientos de Cristo en la cruz. No está diciendo eso. Pero sí está diciendo que hay ciertas aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, que se necesitan para que la iglesia sea edificada, crezca, sea consolada, sea santificada. Vamos a ver un ejemplo en la práctica en 2 Corintios capítulo 1. 2 Corintios capítulo 1, por supuesto, escrito por el apóstol Pablo. 2 Corintios, el capítulo 1. Ustedes pueden leer este párrafo en el versículo 9, aún llega a decir que sintieron sentencia de muerte. Hubo muchas tribulaciones en Asia, nos dice el versículo 8. Perdieron la esperanza de quedar en vida. Creían que ya iban a morir. En otro pasaje dice que peleó con leones. No sé si literalmente o con leones fariseos, no sé. Bueno, ese es el contexto, sufrimiento, tribulación. Ya estaban por perder la vida, según él. Y nos explica él el versículo 3, 2 Corintios capítulo 1 y versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Sufrimos nosotros, dice el apóstol Pablo, pero esto fue para la iglesia, para que algunos fueran consolados, aún para que algunos fueran salvos por lo que pasó. Nuestro testimonio, nuestra oración, como Dios contestó las oraciones, dice en otro pasaje. De eso se trata entonces. Ahora, como mencioné, eso tal vez no es fácil de entender. Y si usted está con nosotros por primera vez y por primera vez tiene una Biblia en sus manos, puede orar, Señor, ayúdeme a entender estas cosas. Lo más importante, y es para los cristianos aquí, por supuesto, es que podemos nosotros cumplir con 1 Pedro 4:12 y 1 Pedro 4:13. Porque tenemos estas promesas en la Biblia, la palabra de Dios, que nunca miente. Y la aplicación práctica para ti es, al pasar por fuegos de prueba, gózate. Gózate pensando, repitiendo a tu corazón, estos sufrimientos me hacen participante de los sufrimientos de Cristo. Dite a ti mismo, no lo entiendo, pero es lo que dice Dios. Estos sufrimientos con mi esposo, estos sufrimientos con mi hijo, como cristiano, no olviden eso. Estos sufrimientos con mi salud, estos sufrimientos, ahí viene la línea, me hacen participante a mí de los padecimientos de Cristo para la consolación y salvación final de su iglesia. Eso nos debe de emocionar, eso nos debe de calmar, eso nos debe de ayudar muchísimo. Ahora, amigo, hermano, la clave de todo esto es la calidad de tu amor por Cristo. Lo repito, la clave de todo esto es la calidad de tu amor por Cristo. Si no le amas de corazón, si no te interesa tu cristiandad y la cristiandad de otros, no tendrás este gozo al sufrir por Él. No tendrás este gozo al sufrir por la causa de otros. Debes entonces tener el amor por Cristo que te lleve a considerar a los demás, su iglesia. Debes de tener el amor por Cristo de anhelar ser más como Él, de amarle y conocerle más a Él, de participar más en su sufrimiento. Si su memoria cristiana dice, como que he leído eso en alguna parte. Esto viene directamente de Filipenses. Véanlo, por favor, Filipenses 3. Filipenses 3. Voy a comenzar a leer en el versículo 7. Filipenses 3. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos. Ese amor lo llevó ahí. Ese amor por Cristo. Amigo, amiga, ¿cuándo dejas de confiar que serás salvo por las cosas buenas que haces? Y confías en las cosas buenas que Cristo hizo, cosas perfectas. Cosas que son acreditadas a nuestra cuenta por nuestra fe en Él. Entonces, viendo la cruz de Cristo, le amas tanto. No tienes de ningún problema por sufrir por Él. Ese es el secreto. Y esa fe, ese amor, te llevará a gozarte aún más cuando Él venga otra vez. Y eso es lo que nos enseña la última parte del versículo. Con eso terminamos. Sino gozaos, 1 Pedro 4:13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O como dice más literalmente, para que también en el apocalipsis de su gloria os gocéis con gran alegría. Cristo no vendrá como algunos se lo imaginan, que es con un cuerpo debilucho tipo hippie. Pero Él vendrá, como dice en otro versículo, vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Es decir, vendrá en la gloria Shekina, la gloria del tabernáculo, la gloria del templo, con su luz de lo más brillante y majestuosa y fulminante. Un gran día, la revelación de la gloria de Cristo. Y ese día, por supuesto, no tan solamente nos gozaremos, pero nos dice el apóstol, nos gozaremos con gran alegría. Es hipergozo. Todo el gozo posible. 100% puro, perfecta, super alegría. Y tendremos esa super alegría, cuando menos por tres razones. El tiempo se nos acabó. Pero tan solamente les voy a dar los puntos principales, y los que predican pueden hacer un bosquejo y predicar un sermón aquí. ¿Cómo es posible que tengamos esa super alegría? En primer lugar, porque cuando Cristo venga, entonces seremos semejantes a Él en cuerpo y virtudes, y podremos sentir el gozo perfecto. Cuando Cristo venga, entonces seremos semejantes a Él en cuerpo y virtudes, y podremos sentir el gozo perfecto. Si quieren un versículo, pueden escribir 1 Juan capítulo 3, 1 Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y entonces podremos sentir este gozo celestial real al 100%. Tendremos esa super alegría cuando Cristo venga, porque cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él en cuerpo y virtudes. En segundo lugar, porque le veremos a Él. Le veremos cara a cara, espero verle, ¿se acuerdan del himno? Le veremos cara a cara. La realidad de ver a Cristo al 100%. Como dice Pedro precisamente, a quien amamos ahora sin haberle visto, ese día le veremos. Si quieren un texto, pueden escribir 2 Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 10. Estaremos súper alegres, súper gozosos, pensando, Dios tuvo compasión de mí, me dio la fe para creer en su Hijo, y yo estoy aquí con Él cara a cara, porque Él me salvó. ¿Te puedes imaginar por unos momentos en este día? ¿Te puedes imaginar gritando? Yo voy a gritar, no sé ustedes, un grito pentecostal. Yo voy a gritar, ¡era cierto! Y yo creí, por la gracia de Dios, yo creí y estoy con Él. El cielo es verdad. Pero te imaginas qué horrible va a ser ese día. Cuando te des cuenta, era verdad y tú no creíste. Pero estamos hablando de gozo, estamos hablando de alegría para el cristiano. ¿Cómo vamos a tener ese gozo, esa alegría, hiperalegría? Bueno, porque seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él. Y en último lugar, tendremos esa superalegría cuando Cristo venga, porque participaremos de su gloria. Esta es otra de esas cosas que me pueden preguntar cuando estemos en el cielo. O en ese día, porque lo van a entender. ¿Qué significa que vamos a participar de su gloria? Eso es lo más increíble. Pero véanlo con sus propios ojos y con eso terminamos. Romanos capítulo 8 y versículo 17. Romanos capítulo 8 y el versículo 17. Romanos 8, 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Oremos al Señor. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, sabemos, Señor, que esta es tu palabra y a veces no la entendemos, no la podemos explicar como debemos, como deberíamos. Pero sabemos que tenemos la ayuda del Espíritu Santo y te pedimos que por tu Espíritu Santo tú inyectes estas lecciones, estas enseñanzas en nuestros corazones y vamos con gozo. Y esperemos ese gran gozo, esa gran alegría en ese gran día. Danos esa esperanza. Te pedimos por nuestros amigos, nuestros hermanos que están pasando por tribulaciones aún en este día. Ten compasión de ellos, Señor. Ayúdalos. Muéstrales algo de tu palabra que pueda motivarlos, animarlos en las cosas de Dios. No permitas que el diablo los tumbe. Sabemos que Cristo intercede por nosotros. Pedimos estas cosas en su bendito nombre y para su gloria nada más. Amén.